Siguiendo este camino que venimos haciendo del arte de celebrar, sí. Padre, ¿cuál es la propuesta para hoy?
Sí, hoy vamos a ir un poquito hablando de esta belleza de la celebración, también el tema de los signos, ¿no? Yo le decía también el martes pasado, quizás puede ser también como consigna de hoy, a ver, cómo miro los signos, cómo me ayudan lo visible, ¿no? Todo lo que yo percibo por los sentidos, ¿no? Y también si yo soy capaz de ir con todos mis sentidos abiertos a la celebración, ¿no? Y me parece que es fundamental. Recordemos que la liturgia celebra el misterio de Cristo. ¿Qué es esto, no? Es decir, como sabemos siempre, el ser humano abandonó a Dios en esa desobediencia, ¿no? Como nos relata el Génesis en el paraíso. Pero Dios, en vez de olvidarnos, en vez de dejarnos así a la buena, digamos, nos prometió una alianza, ¿no? Y esa alianza culmina justamente con la venida de Jesucristo. Por eso Dios establece este plan, digamos así, de salvación justamente con la venida de su Hijo, ¿no? Y por eso, ¿cómo comienza el año litúrgico? Comienza con la preparación a esa fiesta de la Encarnación, que es la Navidad, ¿no? Uh-huh. Y a partir de allí, todo el año litúrgico, como un espacio también de revelación divina, nos va ayudando a contemplar los grandes misterios de la salvación, ¿no? De la Encarnación, la muerte y resurrección de Jesús, la venida del Espíritu Santo y toda la fiesta de los santos y María, que de algún modo nos ayudan a descubrir cómo es nuestro camino hacia el Padre. Por eso, cuando hablamos de este gran misterio, que Cristo ha muerto, ha resucitado y nos ha dado vida, justamente gracias a la liturgia podemos de algún modo meternos de vuelta en este acontecimiento de gracia, ¿no? Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de descubrirnos salvados y misericordiados, podríamos decir así, por este Padre bueno. Por eso, cuando celebramos, cada celebración tiene todo este entretejido de signos y símbolos que nos ayudan justamente a descubrir esto palpablemente. Es decir, cuando nosotros decimos algo del misterio de la salvación, digo, ¿cómo lo expresamos si no es justamente con signos, con símbolos? Es decir, la Pascua es una fiesta, ¿no? Es decir, la Pascua es alegría. Bueno, ¿cómo lo simbolizamos eso? Y lo simbolizamos con los cantos festivos, lo simbolizamos con la presencia de las flores, con la presencia de las velas, ¿no? Con la presencia de un cirio ardiente. Digo, fíjense cómo los signos de algún modo nos van ayudando a mejor celebrar y volvemos a decir siempre esto, lo que el Concilio Vaticano II nos propuso de la participación activa, consciente y fructuosa. Con lo cual, si decimos que la palabra etimológica, liturgia, leiton ergo es obra del pueblo, digo, no es solamente una acción que hace el sacerdote o el obispo o el diácono que preside, ¿no? Sino que la asamblea justamente realiza esta obra de darle culto a Dios. Por eso, en la iglesia, el culto que le damos a Dios es público, no es privado, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser comunitario, ¿no? Y por eso también decimos que si celebramos el gran misterio de la salvación con todo este aparataje de signos y símbolos, por eso decía el Concilio con razón, la liturgia es fuente y cumbre, ¿no? Es decir, de fuente porque a ello mamo, digamos, la fuerza, la vida interior, ¿no? La presencia de la salvación de Dios. Y también cumbre porque ahí llevo mi vida, ¿no? Lo que decimos siempre, llevar a la celebración toda vida. Por eso toda celebración litúrgica es una acción sagrada, ¿eh? porque solamente estemos rezando, sino porque es obra de Dios, ¿no? La definición del concilio es, de la liturgia es, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Ahí, en esa celebración, Cristo ejerce su sacerdocio, es decir, nos entrega de vuelta, intercediendo por nosotros, su vida y su salvación. Y dice el concilio, en ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, santifican al ser humano. Es decir, cada signo va a significar lo que realmente hace, produce, da fruto, digamos, ¿no? Por ejemplo, el signo del agua, decimos siempre, el bautismo, hace lo que cotidianamente hace el agua. Es decir, si en la vida cotidiana el agua lava, sacia, digamos así, eso mismo va a ser como signo en la liturgia como acción salvífica, ¿no? Nos lava, nos sacia, ¿no?
El incienso también.
El incienso, exactamente, el humo. ¿Qué hace? Claro. ¿Qué hace? El humo naturalmente sube para arriba, ¿no? Sí. Bueno, así expresa, digamos así, que la oración sube al Padre como el humo sube, ¿no? Hacia arriba. O, hablando de los signos esenciales, ¿no? El pan y el vino. ¿Qué hace el pan? En la vida cotidiana, si alguien tiene hambre, come un pedazo de pan, digamos, ¿no? Aunque no sea muy saludable para la dieta. pero el pan siempre es signo de alimento, ¿no? Cuando éramos chicos, nos daban un bollo de pan y hasta que llegue la merienda, ¿no? O la cena. Entonces, el pan justamente, así como alimenta la vida cotidiana, en la vida interior, el pan, que es Eucaristía, que es cuerpo de Cristo, también es alimento. Entonces, cada signo realiza lo que significa, ¿no? En este caso, para nuestra santificación, ¿no? Uh-huh. Entonces la liturgia pone ahí como cuatro pilares, digamos así, didácticos que tiene la liturgia, siempre lo hemos dicho esto, que tiene que ver con el contenido, con la estructura, con el lenguaje y con el clima, ¿no? Es decir, cuando hablamos de contenido, la liturgia contiene todos los grandes temas de la vida cristiana, todos los grandes misterios de la vida cristiana. Por eso yo decía recién, desde la encarnación, pasando por la muerte y resurrección, la venida del Espíritu Santo, la fiesta de los santos y María, digo, todo está contenido, digamos así, en el ámbito celebrativo. Entonces, el contenido es la salvación obrada por Cristo. ¿Cuál es la estructura, entonces? Bueno, justamente tiene que ver con estos ritos sacramentales, digamos así, sobre todo reformado después del concilio por Pablo VI, sobre todo la Eucaristía, en los cuales, digamos así, toda la vida sacramental, todos los signos sacramentales, todo lo que me expresa los sentidos, me ayuda a mejor celebrar. Junto con el contenido y con la estructura, el lenguaje, ¿no? El lenguaje litúrgico es muy variado porque tiene himnos, recién decíamos el tema del canto, uh-huh, las oraciones, las antífonas, las moniciones, ¿no? El sacerdote puede hacer introducciones a cada rito si no hay un monitor o el guionista, como le decimos por ahí mal dicho. Uh-huh. Pero, digo, todo tiene que ver, digamos así, con un lenguaje que es propio de la liturgia, ¿no? Me hace acordar un chiquito una vez me decía, padre, ¿vos hablas como sacerdote? ¿Y cómo hablan los sacerdotes? Le digo yo, vosotros tendréis que...
Claro.
Como que, claro, un chico percibe que el lenguaje, tiene una cierta connotación, más allá, digamos, del vosotros, sí, tiene como una... Y también, digo, tiene que ver con el clima, ¿no? El clima me parece que tiene que ver con esta oración festiva, esta oración participativa, ¿no? Entonces el clima me parece que es muy importante, digamos, para poder mejor celebrar, junto con el contenido, la estructura, el lenguaje, el clima celebrativo tiene que ser muy fuerte. Y por eso nos ayuda, como decíamos recién, la música, ¿no? El canto, la expresividad, ¿no? El modo que el cual animamos la comunidad, el modo también como fieles nos disponemos a celebrar, ¿no? Es decir, si yo voy a la misa y estoy siempre sentado, y bueno, muy probablemente que la falta de variación en mi postura no me va a ayudar a entrar en clima, por ejemplo, ¿no? Por eso la liturgia propone casi siempre estar de pie y en algunos casos, porque está, digamos, significando profundamente un espacio, como es escuchar atentamente, por eso nos sentamos, como es adorar en la adoración, por eso nos arrodillamos, ¿no? O avanzar para comulgar, o sea, el tema de poder peregrinar hacia la comunión, ¿no? Somos pueblos peregrinos, es decir, todos esos gestos, desplazamientos y movimientos me ayudan también a crear un clima, ¿no? Porque si yo estoy siempre parado al fondo y no respondo, o estoy siempre sentado y no varío la postura, y bueno, quizá me cueste un poco crear un clima participativo de fiesta, digamos, ¿no?
Es notable porque cada cosa que vas diciendo, Padre Mario, algunos abrimos los ojos y decimos, ah, esto es lo que significa, claro, esto representa, no sé, sí, la fila de la comunión, no, sí, es solamente a efectos prácticos.
Bueno, es más, si fuera por lo práctico, sí, hay gente que está sentada en el primer banco y espera que se acabe la cola, va mirando para atrás, digamos, cuando termina la fila me pongo yo y comulgo, ¿no? Es decir, claro. Entonces se perdió el tema de ser peregrino, claro, digo, sí, cuando nosotros hay tres procesiones principales: la de la entrada, que la hacen algunos ministros, la de las ofrendas, que la hacen algunos también designados, uh-huh, para llevar el pan y el vino, y la de la comunión, que prácticamente la podemos hacer todos los que están en condiciones de comulgar. Entonces, ahí está el grueso, digamos, de la participación, sí, de la procesión. Pero todas esas procesiones nos indican que somos un pueblo peregrino. Nuestra vida es un peregrinar al encuentro con Dios, uh-huh, mucho más en la comunión, que es el culmen de la celebración eucarística. Entonces, que yo pueda hacer la procesión, digo, es muy importante para significar que voy peregrinando mi vida en búsqueda de Dios, al encuentro de Él. Si estoy en el primer banco, a lo mejor me tengo que ir por el costado hasta el fondo y empezar la procesión desde atrás.
Claro, para tener, digamos, ese gesto.
Claro, es importantísimo.
Y algunos que tienen la costumbre de, no sé, no alcanzo a terminar la humilía y ya están haciendo la cola para, sí, a lo mejor, para no quedarse sin.
Sí.
No, o gente que comulgó y se va, ¿no? Entonces, ¿dónde queda, digamos, el tema, digamos, de los ritos conclusivos? Que no son solamente una formalidad, sino que es todo un envío, ¿no? Cuando el sacerdote dice, pueden ir en paz, no es decir, bueno, ya cumplí, me quedo brazos cruzados, me quedo en paz. No. Quizá mal traducido, cuando en latín era la misa en latín, decíamos, esto lo he dicho varias veces acá, era ite missa est, ¿no? Uh-huh. De ahí viene la palabra misa, ¿no? El tema de misión. Ite missa est, en latín significa vayan a misionar. Es decir, yo salgo de la celebración con todo lo vivido, con todo lo hecho experiencia, con todo lo compartido, con todo lo escuchado, para anunciarlo en el día a día, ¿no? Por eso también la misa o la Eucaristía se prolonga en mis actitudes cotidianas, ¿no?
Qué importante ahí, padre, mencionabas el monitor también, ¿no? Cuando sí. hace sus las intervenciones, sí. Porque hemos celebrado la misa, podemos ir en paz. Que es la expresión que se usa, a veces da la sensación de que ya cumplí. Me voy en paz porque cumplí con la misa.
Me quedo en paz. Sí.
Y esto que estás explicando de la misión, somos enviados a la misión, muchas veces lo dice el monitor.
Sí, sí. Te ha tocado, ¿no?
Entonces, no, es muy importante, si no lo dice el sacerdote,
tal cual.
Que haya una intervención para que vamos en ese sentido, con todo lo vivido, anunciar
tal cual.
A claro. nuestros lugares. O el mismo sacerdote a veces lo dice.
A veces también. Sí, lo podemos decir. Es una opción, digamos, pero justamente el monitor puede hacerse cargo de eso tranquilamente, digamos. Y eso sería un guión bien hecho, ¿no?
Bueno, estamos sorprendidos y estamos aprendiendo, y por eso también un caudal enorme de preguntas que vamos a compartir en un ratito a la vuelta de la música. ¿Les parece?
¿Cómo no?
Sangre, Señor, comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. Señor, yo te
atentamente la radio mientras voy manejando hacia mi trabajo, y me llama mucho la atención estas inquietudes que tiene la gente, ¿no? Sobre la forma, sobre que si me arrodillo, que si me levanto, que si levanto la mano, que si digo o no digo, ¿no? Creo que más allá de lo que indica la iglesia, ¿no? Como manera o forma de hacerla o celebrar juntos, ¿no? La Eucaristía, creo que hay que pensar o tratar de vivirlo un poco más, ¿no? Porque a veces puede ser un gesto muy sencillo, muy mínimo y vivido con el corazón, y no una forma a lo mejor respetuosa, sí, pero quizás muy muy estructurada, digamos, de hacer algo y no estar viviéndolo con el corazón, ¿no? Creo que ahí hay un riesgo de cuando nos apegamos a la forma, a la estructura, y no estamos viviendo el momento importante que es el momento de la presencia de Jesús, ¿no?
Sí, tal cual. Creo que yo coincido con eso. Me parece que recién hablábamos fuera del aire que a veces no tenemos que catalogar los signos, las posturas, las expresiones como que están bien o que están mal, ¿no? Digo, no es que esté mal ciertas cosas. Quizá, en esto que decía la oyente, es descubrir qué sentido tiene cada cosa, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, si el Padre Nuestro es un momento de profundo encuentro de mi persona, de mi espíritu con el Padre, bueno, entonces quiere decir que tomarme la mano con el hermano todavía no es lo oportuno, será después el momento de la paz, por ejemplo. Digo, a ver, es descubrir el sentido profundo que tiene cada rito, cada oración, más allá de lo explícitamente estructurado por la liturgia. A su vez también, cuando hablamos de ritos litúrgicos, lo que hacemos no es encorsetarnos, esto lo digo siempre, no es perder libertad, digamos, de poder expresar como yo quiero ciertas cosas, sino también privilegiar y custodiar el tema de la comunión, digamos, ¿no? De tal manera que yo no hago cualquier cosa, digamos, en la celebración, sino que la pequeña ritualidad me ayuda, esta pequeña rutina, no monotonía, que es distinta, esta pequeña rutina, digamos así, me ayuda justamente a celebrar en comunión con el resto del mundo, ¿no? No solamente con mi parroquia o con mi diócesis, con el mundo, ¿no? Yo me he hartado de decir el ejemplo este de que uno va a un país que no entiende el idioma, como pasó a mí en Alemania, y de repente llegar a una misa empezada y saber en qué parte estaba. ¿Por qué? Porque si bien no entendía el idioma, pero sí sabía de rito, ¿no? Entonces, por más que yo no sepa el idioma, puedo participar activamente de una celebración, de una misa, por ejemplo, porque sé cómo viene el rito, cómo viene estructurado el rito. Eso, más allá, digamos así, digamos de que da cierta estructura y que para uno puede parecer como me encorseta un poco, en realidad lo que está privilegiando es el crear comunión, ¿no?
Qué importante todo esto que nos vas contando, que vamos conociendo, algunos recordando, otros sentimos como que por primera vez estamos oyendo esto, y bueno, nos da la posibilidad de profundizar en cada uno de estos gestos.
Sí. También porque, digo, continuando un poquito con lo que queríamos diciendo, porque la liturgia no es un espectáculo, ¿no? No es algo exterior solamente, digamos, ¿no? Eso sería en el caso de, digamos así, donde yo tenga que hacer una ritualidad tan estructurada que me quedo con lo exterior a riesgo de no vivir justamente la experiencia de encuentro, digamos, ¿no? Por eso, cuando nos preocupamos tanto por lo exterior, es decir, por el arreglo de las flores, por la ubicación del monaguillo, por cómo pongo las manos, ¿no?, nos olvidamos justamente de qué es lo que estoy celebrando. Todo eso es importante, digamos, ¿no? Lo estamos despreciando, al contrario, lo estamos avalando. Pero no por estar atento a eso me voy a perder, como decía la oyente recién, lo esencial que es el encuentro con Jesús, ¿no? No es liturgia, por ejemplo, tampoco este cumplimiento legal. Yo lo hago así porque la ley litúrgica lo dice. No, yo lo hago así porque lo dice, pero porque también me ayuda a expresar lo que está significando, digamos, ¿no? Muchas veces solo vamos a la iglesia, digo, a veces por cumplir, ¿no? Por tradición, ¿no? Y no eso. Me parece que nos toca participar, digamos, de una manera profunda en la celebración. Y no porque no tenga un ministerio explícito, no sé, porque no me toque leer la palabra, porque no me toque llevar las ofrendas, porque no me toque hacer la colecta, porque no me toque ayudar en el altar. Digo, no porque no me toque hacer algún ministerio no voy a estar participando activamente, al contrario. Digo, mi estar presente como asamblea es parte también de mi ser iglesia, digamos, de ser mi participación. Porque ¿qué sería, digamos, los ciertos ministros que tienen a cargo una función si no hay asamblea con la cual celebrar, digamos, ¿no? Incluso el sacerdote mismo. Si no hay asamblea, no tiene sentido mi misa, ¿no? Y si no hay cura, tampoco la asamblea tiene sentido estar presente. Entonces, digo, me parece que esto tiene que ver con esta ida y vuelta y con este modo de participar. Tampoco me parece, y por eso no puedo cambiar ciertas normas y ciertos ritos, la liturgia no es un culto privado, ¿no? No es mío, es de la iglesia, ¿no? Ni siquiera del sacerdote. Por eso el cura, el sacerdote que preside, el diácono, el obispo o un ministro que presida, no puede cambiar los ritos, porque no es mío el rito, es de la iglesia, ¿no? Y la iglesia ha aprobado estos ritos como aquellos, digamos, que ha creído los más convenientes para poder celebrar el misterio pascual, al menos hasta que no haya otra reforma, ¿no? Uh-huh. Voy a seguir haciendo esto que la iglesia como madre y como maestra me va enseñando, ¿no? Digo, ha descubierto con la genialidad de Pablo VI lo que tenemos hoy como rito, por ejemplo, la Eucaristía, fruto del concilio y toda la reforma conciliar, que este es el rito más apropiado, ¿no? vamos a celebrar 60 años de este rito el próximo año, digamos, ¿no? Con la reforma conciliar de la Sacrosantum Concilium. Está bien, quizá puede venir otro concilio y diga, no, para este otro tiempo, ahora será mejor. Bueno, ahora a mí me asombra, yo lo decía otros días comentando, no me acuerdo dónde, que de los 2000 y pico años de iglesia que tenemos, la parte esencial de la celebración, esto de la consagración, el pan y el vino, no cambió nunca. Desde la última cena de Jesús hasta el hoy, esa parte esencial no cambió nunca. Ni la fórmula, ni la materia, digamos, ¿no? Claro. Esa parte esencial no cambió nunca. Pueden cambiar los ritos de introductor, los ritos iliterativos, los ritos conclusivos, decimos siempre. Podemos cambiar palabras, oraciones, podemos cambiar gestos, ¿no? Recién hablamos también fuera del aire ciertos gestos que el Papa Francisco agregó, digamos, a la celebración eucarística, ¿no? Como, por ejemplo, nombrar a San José después de la Virgen María en la plegaria, o hacer esta pequeña inclinación de reverencia cuando nombramos a la Virgen María, que eso antes no estaba y ahora está incorporado, o cuando saludo la paz, en vez de contestar con tu espíritu, contesto amén. Digo, esas pequeñas reformas que parecen insignificativas, pero son quizá, bueno, detalles, ¿no? Digo, son pequeños agregados, no son cambios sustanciales. Digo, todo eso hace, digamos, a la celebración. Pero lo que nunca cambió fue esa parte esencial, ¿no? Es decir, esta es la materia, esta es la fórmula de consagración, y así se mantuvo ya 2000 y pico de años de iglesia, ¿no? Interesante eso, ¿no?
La verdad que sí. Bueno, y muchos saludos para vos, padre.
Gracias.
Agradece Norma de Temperley con mucho cariño, porque la verdad que dice que cada vez que está en misa la saborea mucho más.
Qué bueno.
Por este espacio. Federico de Mar del Plata también dice que le gusta. Que al fin, no, díceme, poco gusto que al final de la celebración sea un canto a María, pero cuando se van retirando.
Y bueno, en realidad, dice que me pasa que muchas veces dice, padre, diga que se quede. Y bueno,
hasta el final.
En realidad, el canto es un canto de acompañamiento que acompaña la retirada, justamente, ¿no?
Claro.
Que también es una procesión, digo, podríamos decir, si bien nos amo cada uno, pero es como ir saliendo a misionar, y entonces. Lamentablemente es así, digo, el canto final no es una oración a María solamente, es eso, que puede ser a María u otro canto, pero en realidad es un canto de acompañamiento.
Creo que si lo internalizamos lo va a vivir con gusto.
Claro, exactamente. Sí.
Mientras María nos acompaña
en el caminar, así, me va despidiendo María con su canto, digamos, ¿no? Mientras tanto, no salgo a las corridas, por
claro,
supuesto.
Claro, me
¿no?
pongo claro. a conversar.
Bueno, también Mónica, muy contenta de escucharte, padre Mario, cuánto aprendemos todos los días. Graciela también trae con su expresión, dice darnos el saludo de paz. Cuánto de cierto es, porque yo no conozco cómo está el espíritu de mi vecino de banco,
sí.
Dice Chela.
Y bueno, y un gesto que tiene que prolongarse en la calle, porque a veces uno vive con dolor. A mí no me ha tocado ver tanto, digamos, en el interior, pero en la ciudad, por ahí uno ve que hay gente que se saluda, se da la paz en la misa, y en el barrio se cruzan de vereda o se cruzan y no se saludan. Uh-huh. Digo, ¿por qué no prolongar este gesto también como parte de la misión de ser fraternos, ¿no? También en la calle, digamos, ¿no? Si, porque, si me saludo en la celebración, ¿por qué no me voy a saludar en la calle, ¿no?
Uh-huh. Bueno, también Gustavo, desde La Paz, Entre Ríos, te manda un saludo, está escuchando. Pregunta Estela si está bien que en la misa se celebren bautismos.
En realidad, no, yo siempre digo, no hay que decir está bien o está mal. Digo, mira, los sacramentos, el matrimonio, el bautismo, están previstos para ser celebrados en la misa, ¿no? Uh-huh. Justamente, entonces, el ritual de bautismo tiene varios casos, ¿no? Dice, bautismo para un solo niño, bautismo para varios niños, catecumenado de adultos, por ejemplo, ¿no? Bautismo para... Bueno, y a su vez cada uno dice, es dentro de la misa y dice, o dentro de la celebración de la palabra, no dice fuera de la misa ahora, ¿no? No es celebración de la palabra, porque la palabra tiene que estar presente. Entonces, está contemplado que el ámbito más apropiado y comunitario es la misa, tanto para el bautismo como para el matrimonio.
Nancy de Jesús María dice que han aprendido con el padre Mario, en la celebración de las primeras comuniones no se encienden velas. Yo lo hice cuando era mi primera comunión, dice, hace mucho.
Claro, porque es un signo más propio de la confirmación, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el bautismo está relacionado con la confirmación. En el bautismo, el padrino sobre todo, uh-huh. hay un gesto en el cual enciende la vela en el cirio pascual sí. como signo de que Jesús resucitó, alumbra, y entonces el sacerdote dice, papá y padrino, reciban esta luz de Cristo, a ustedes se les confía la misión de acrecentar esta luz, etcétera, etcétera. Y ese gesto se repite en la confirmación como signo, es optativo también, no es que sea obligatorio, ¿no? Es decir, en el momento de que los que van a recibir la confirmación renuevan las promesas bautismales, ahora en nombre propio pueden, dice, recibir ellos mismos, tomar la luz del cirio, digamos, lindo. Para renovar la fe que antes dijeron en nombre de ellos, claro. los padrinos, los padres, ahora lo van a hacer propiamente. Entonces, quizás, es más, se podría utilizar la misma vela del bautismo si se la ha conservado, uh-huh. ¿no? Entonces, es un signo propio de estos dos sacramentos. Entonces, no queda, digamos, como tan ubicado, podríamos decir, en la comunión, que es otra cosa, claro. digamos, ¿no? Es el encuentro con Cristo en la Eucaristía, ¿no? Como luz, ¿no?
Uh-huh. Hace un ratito, padre, hablabas de la importancia de la participación y mencionaste los servicios. Sí. Lili de Mendoza pregunta por la secretaría parroquial. Uh-huh. Para ejercer esa tarea, ¿es necesario formarse?
Si y mira, curso? Esto depende de cada diócesis, no tiene nada que ver con la liturgia, tiene que ver más bien con la parte administrativa canónica. En las diócesis suele, por lo menos en algunas que yo conozco, sobre todo, suele hacerse, digamos así, reuniones informativas y formativas para secretarios. Hay a nivel de la conferencia episcopal cursos, digamos así, que se ofrecen para secretarios que tienen que ver con el derecho canónico, sobre todo cuando nos toca armar expedientes o asentar libros, que tiene que ver con la parte más canónica, administrativa. Y también, digamos, si bien puede haber, digamos, cursos de liturgia, yo invito siempre a los secretarios a participar de los cursos de liturgia, porque quizá, digo, está bueno por ahí si alguien se acerca a la secretaría. La secretaría es un ámbito, el primer ámbito quizá de nuestros fieles por ahí de acercarse a una comunidad, entonces que la secretaria esté como instruido en muchas cosas está muy bueno, ¿no? Pero hay muchos ámbitos en los cuales se puede formar, incluso en lo pastoral, en el trato, en lo humano, en lo psicológico. Hay cuántas personas que van a conversar y de repente, hasta que el cura lo atienda, están conversando con el secretario o secretaria, claro. por ejemplo, ¿no? Y uh-huh. es un primer paso hasta de escucha, digamos.
Claro, sí, sí. Bueno, Graciela de Sauce de Luna trae un saludo, Padre Mario, para vos. Dice, conocí al Padre Mario Sánchez cuando tenía 12 años. Estaba junto a mi mami Teresita, que fue amiga de su mamá, Genoveva Bustos.
Ah, mira.
Y el encuentro y foto del recuerdo fue junto a Doña Rita y Don Simón, sus abuelos.
Sí.
Y bueno, mamá también siempre los escucha. Vivo 180 kilómetros de Crespo. Un fuerte abrazo a la distancia en Jesús y en María Santísima, Graciela, desde Sauce de Luna.
Ah, mira qué lindo. Vos sabés que mi mamá, que ya falleció hace 11 años, hizo este año, septiembre, se acordaba siempre de su amiga de Crespo, Entre Ríos, siempre la tenía tan presente, así que qué lindo, ojalá que me pueda dejar el teléfono, porque mis tías siempre, hermanas de mi mamá, siempre estaban ahí muy con mucho hermoso recuerdo de esas vivencias, digamos así, de visitarse, digamos, ¿no? Uh-huh. Y mi mamá intentó ir muchísimas veces a visitar, bueno, y por una cosa u otra, viste, bueno, siempre se va postergando.
Bueno, gracias por comunicarse también.
Qué lindo, gracias.
Eva de tu parroquia, padre, dice que se comunica, qué hermoso escucharlo, nuestro párroco, se aprende mucho, es una gracia tenerlo todos los días, aprendemos algo. Bueno, también un oyente sobre la oración del Padre Nuestro, dice, ¿se puede poner la mano derecha bajo la izquierda como gesto a la hora de rezar? En lugar de elevar los brazos,
sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. En realidad, digamos, al no estar especificado nada, digamos, tendría que usar lo que a mí más me ayude en ese momento, digamos, claro. ¿no?
Sí. Liliana dice que quiere volver a escuchar, padre, lo que se dice con la señal en la frente, en los labios, sí. que no es la señal de la cruz.
No es por la señal de la Santa Cruz, de nuestros, no es eso, claro. sino es limpia mi mente en la frente, mis labios y mi corazón en el pecho, para proclamar, en el caso de la asamblea podría decir, para escuchar el Santo Evangelio, ¿no?
Claro.
Pasa que el sacerdote tiene tres momentos penitenciales, ¿no? Tres momentos durante la celebración eucarística. Uno es el acto penitencial, que lo comparte con toda la asamblea, digamos, ¿no? Otro es este momento de purificación para proclamar la palabra, que ahora también lo comparte con la asamblea. Y otro es propio del que va a presidir, digamos, que es después de haber presentado la ofrenda, se purifica las manos, digamos, antes de continuar, digamos, la celebración. Vieron que se lava las manos, sí. allí. Bueno, ese es también un acto purificador, digamos, ¿no? Limpiame de mis pecados, perdóname de mis faltas, dice el sacerdote en secreto. no porque sea secreto oculto, sí, sino sí, porque no lo hace falta que lo diga en voz alta, digamos, ¿no? Pero son tres momentos de acto penitencial para el sacerdote.
Uh-huh. Francisca dice, ¿por qué respondemos palabra de Dios y luego en el Evangelio, gloria a ti, Señor? Y cuando leemos el Evangelio nosotros, la respuesta correcta es la misma de la celebración de la misa.
Palabra de Dios.
Palabra de Dios.
Señor. Dice,
te alabamos, Señor, y gloria a ti, Señor Jesús.
Claro, te alabamos, Señor, justamente porque ese Señor es todo Dios, digamos. En cambio, gloria a ti, Señor Jesús, o gloria a ti, Señor, ese Señor es... ¿cómo es? Es Jesús, el mismo Cristo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, nunca es Evangelio, ¿no? Entonces se ha privilegiado una distinción, ¿no? Para que la respuesta sea te alabamos, Señor, como general a Dios, y gloria a ti, Señor, ese Señor más específicamente de Jesús, ¿no? Mm. Que es el que habla en el Evangelio, ¿no? Uh-huh.
Hay varios mensajitos más, quedan poquitos minutos, padre, si querés cerrar alguna idea, y el resto de las
dejamos
preguntas
las dejamos.
María Trinidad nada más agradece, padre, por la explicación del rito de la misa. Es muy importante para participar con profundidad la celebración. Siempre es bueno entender el porqué de cada momento.
Tal cual. Sí, y yo agradezco realmente el espacio, porque creo que también nos ayuda un poquito a ver cosas y a aprender cosas que a lo mejor no tenemos otra oportunidad. Y bueno, bienvenido a ser el instrumento de Radio María, así que muchas gracias. Uh-huh. Bueno, los saludo entonces hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Gracias, padre Mario, hasta el próximo martes.